Y de golpe abrís el diario y todo el mundo habla de biodiesel.
¿De qué?
De biodiesel, no sé cómo se dice, diésel, diésel. Y digo, ¿qué, de qué estaremos hablando? ¿Cómo es esto? Es las plantas que la tenés que poner en el tanque del auto. No entiendo nada. Entonces dije, ¿sabes qué? No entiendo nada. Voy a hablar con alguien que sabe. Hablamos con el ingeniero agrónomo Héctor Huergo, responsable de contenidos de la sección campo del Grupo Clarín. Gracias, Héctor, por estar acá.
No, muchas gracias a ustedes por recibirme.
Sé de verdad que sos de los primeros que habló de biodiesel en Argentina, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Hace mucho.
Y hace mucho, sí. Me acuerdo que yo me reincorporé a Clarín después de algunos años de estar en otra cosa, en el 91, y una de mis primeras notas se titulaba "Pongo un poroto en su tanque". Así que...
casi 30 años que podemos hablar de esto.
Sí, hace 30 años que hablamos de biocombustibles, biodiesel es uno de ellos.
A ver, ¿cómo lo podemos explicar?
Biocombustibles son sustitutos, son los que pueden ir en lugar del combustible que usamos, nafta o gasoil, pero son de origen agrícola, por eso son de origen biológico, de origen bio. Eso les da un poco la característica así tan particular de ser originados en fuentes renovables, a diferencia de los derivados del petróleo, que, bueno...
Ya, que no son renovables.
Se van a acabar.
Hace unos años la preocupación era, ¿qué pasa si se acaba el petróleo? ¿Se va a acabar? Ahora la preocupación es más bien, ¿qué pasa si se acaba el aire? Porque estamos quemando petróleo que sacamos de adentro de la tierra y lo estamos poniendo en el aire.
Además, el final del petróleo es próximo.
Es próximo, ya se superó, ahora aparece el shale, digamos, aparece, pero no es más que rascar el fondo de la olla.
Claro.
¿No? O sea que en 150 años hemos puesto todo lo que estaba más o menos a flor de tierra, lo gastamos.
Claro.
Y lo pusimos en el aire, creando dos problemas. Uno que es un faltante y otro... que está en el aire. Bueno, entonces,
¿El biocombustible no pasa esto?
No pasa esto porque la característica de las plantas, ¿no? O sea, es que se alimentan justamente del dióxido de carbono del aire. ¿No? O sea,
entonces, purifican.
Claro, lo baja la tierra, ¿no? Se lo comen, lo digieren y lo convierten en un producto que luego nos da alimento por un lado y energía a través de estos biocombustibles.
¿Estas plantas de las que están hablando, qué es? ¿Solamente la soja?
No, la soja produce dos cosas. Si vos la prensás, sacás una harina de alto contenido proteico que va para hacer la milanesa de soja, o el alimento para las mascotas, o alimento para pollo. Y la otra parte es el aceite, al extrusarla, claro, digamos, sale aceite.
Es una parte sólida y la parte líquida, digamos, líquida. El aceite.
Sí. Por eso se la llama oleaginosa o proteo oleaginosa, porque lleva aceite.
Bien.
Bueno, ese aceite, a través de una transformación química más o menos sencilla, se convierte en algo que puede sustituir al gasoil. A gasoil para los autos gasoleros o autos diésel o camiones, ómnibus, maquinaria agrícola, todo lo que es tracción más bien pesada, funciona con gasoil. El biodiesel sustituye ese gasoil desde el 1, el 2, el 5%, al 10%, al 20% y 100%. Puede sustituirlo con pequeñas adaptaciones, puede sustituirlo. Ahora, en la Argentina, ya desde hace unos años, todo el gasoil lleva un 10% de biodiesel.
¿Todo gasoil?
Todo el gasoil que se usa en la Argentina ya tiene 10% de biodiesel. Y esto también en Europa están en el 5-75%, en Estados Unidos también están entre el 5 y el 6%.
Acá más,
porque nosotros tenemos la particularidad de tener mucho aceite y por lo tanto era fácil sustituir el gasoil.
¿Es más barato?
No, es más caro porque vos en el caso del gasoil partís de una materia prima que está, que es el petróleo. En cambio acá tenés que partir de la soja que no está y que hay que producirla.
Ay.
Pero tiene el atributo de ser renovable. ¿No es cierto? Sí, hay que plantarla. ¿No?
Claro.
La Argentina planta y cosecha soja con mucha eficiencia. Por eso cualquier producto de la soja hecho en Argentina es sumamente competitivo. Y la Argentina se ha hecho muy fuerte en el mercado internacional con todos los derivados de la soja.
¿Solamente de la soja se saca biocombustible?
De cualquier otra oleaginosa. O sea, cualquier otra.
Girasol.
Claro, exactamente. El girasol que tiene 40% de aceite, pero es un aceite por ahí más fino que el de soja, en consecuencia más caro, entonces no conviene hacer. Conviene, si tenés aceite de girasol, te conviene cambiarlo por el de soja. Tenés 10 litros de aceite de girasol, te dan 11 litros de aceite de soja. Entonces, por eso se hace más con soja, pero se puede hacer con girasol, y en el mundo se hace con los aceites más baratos que haya. El que tiene palma, como Indonesia, Malasia, tiene mucho aceite de palma, que es una especie, es una palmera, es tropical. Ellos lo hacen con un aceite muy barato. En Europa, que no tienen soja, importan aceite o usan el que ellos sí tienen, que es el de colza, que es un aceite muy usual en Europa.
Y más barato. Claro.
Sí, es bueno, compite un poco con el de girasol, pero a ellos les convendría importar, biodiesel en condiciones normales, pero prefieren por ahí comprarte el aceite y hacer el biodiesel de eso.
¿Cuántos años hace que se hace en Argentina?
Hace 7-8 años arrancó esto, hace 5 de manera más industrial, digamos, más importante, y hoy, bueno, la Argentina es potencia mundial en producción de biodiesel, es el que tiene la mayor capacidad instalada para exportar, y también con una capacidad grande para meterlo en los tanques de los autos, camiones y todo lo que lleve gasoil.
¿Quiénes nos compran?
Europa nos compraba hasta hace 4 años, o 5. Y Estados Unidos, después que Europa nos cerró. ¿Por qué nos cierra Europa? Cuando Argentina expropia las acciones de Repsol en YPF, o sea, España, que era el principal comprador de biodiesel argentino, decide cerrar directamente, nos castiga, diciendo...
No te compro más.
¿No es cierto? Y eso, bueno, se podía hacer, pero contravenía un poco las reglas. Así como nosotros hicimos un zafarrancho, digamos. Ellos también hicieron un zafarrancho diciendo, vos me jorobaste por acá, yo te jorobo por acá.
Y así, claro,
estábamos. Pero inmediatamente Europa, ¿no es cierto?, en solidaria con España... España es parte de la Unión Europea, por supuesto, le encontró una vuelta un poco más formal, que es decir, bueno, no, lo que pasa es que no dejamos que entre, sino que le ponemos una barrera económica de importación, un arancel del 26%, con lo cual te dejaban afuera, claro, directamente. Claro.
Era más encarecía adelante. Un 26%, no tenía sentido.
No podía llegar. Entonces,
¿ellos producen?
Claro, ellos producen. Pero lo paradójico es que producen con aceite argentino. ¿Se te das cuenta? Se llevan el trabajo a casa.
O sea, conviene mucho más exportar el biodiesel porque ya tiene un valor agregado.
Por supuesto.
No es la materia prima solo.
No, exactamente. Exportar el aceite era un poco primarizarse, ¿no?
Claro.
Entonces, pero ellos encontraron un argumento, que es que el aceite en la Argentina paga derechos de exportación del 27%, en ese momento eran del 32%, y el biodiesel pagaba el 20, o sea, pagaba menos. Claro, entonces le convenía a los que tenían aceite, en lugar de exportar aceite,
exportar
hacer biodiesel y exportaban biodiesel.
Y ellos tomaban eso como un subsidio.
Exactamente, ellos decían, eso es un subsidio.
Qué picarones, porque no era así.
No era así, porque el biodiesel también pagaba.
Se mandaron una mentirita para una mentirita. Protegerse.
Bueno, pero ¿qué hizo la Argentina frente a la mentirita? Protestó, metió un juicio en la Organización Mundial de Comercio, que es la entidad de las Naciones Unidas, digamos, que organiza o de alguna manera arbitra en estos diferendos.
Claro, Argentina puede quejarse por decir, no, es injusto que no me compren.
Exactamente.
Eso fue lo que dije.
Es injusto ese nivel de derechos de importación.
Está bien.
¿No es cierto? Incluso si vos decís, si vos considerás que hay una preferencia anormal o alguna cosa que... Puedes meter algo que compense eso, que puede ser un 3, un 2, un 5%.
Pero no un 25.
Pero no un 25. Bueno, la Argentina interpone lo que se llama un panel, que es un juicio, y a poco andar lo gana, digamos, la Organización Mundial de Comercio falla a favor de Argentina.
Y tiene razón, no es un subsidio.
No es un subsidio, tienen que volver a comprar, ¿no?
¿La organización puede obligar a alguien a comprar?
La Organización Mundial de Comercio te puede decir, vos tenés que volver a comprar porque perdiste, no tenés razón. Y ellos dicen, no, me mantengo las mías, entonces te tienen que compensar de alguna manera. Tienen que... lo que van a hacer, en lugar de compensar, como se ha hecho en otros casos y demás, es volver a comprar, ¿no? Eso es lo que se esperaba. Ahora, lo notable es que Europa ya estaba a punto de levantar estas restricciones.
Está bien, medidas. Te compro, tienes razón,
tienes
les compro
razón,
y
les
listo.
Tengo que comprar y chau. Y Estados Unidos hace lo mismo ahora. Porque ¿qué hace la Argentina cuando se cierra Europa? Apunta a Estados Unidos y empieza a venderle a Estados Unidos.
Hasta Estados Unidos también produce.
También produce. Ahí la diferencia, bueno, Europa también produce con su aceite, Estados Unidos produce con su aceite. Pero la Argentina produce soja y productos del complejo soja a precios más competitivos que los propios productores americanos.
¿Por qué será eso?
Porque vos, que sos de Salto Grande, estás a 30 kilómetros de los puertos del Gran Rosario, ¿no es cierto? Habrás visto lo que es el movimiento de camiones y todo lo que hay ahí. Bueno,
infernal, y la ruta no alcanza para eso.
Y la ruta no alcanza para eso. Ahora, eso responde a una condición única a nivel mundial, que es que la soja que vos tenés, porque vos salís de tu casa, digamos, y es todo soja, ¿no es cierto? Está a 30 kilómetros del puerto.
Eso no es así en otros países del mundo.
La soja en Estados Unidos está en Iowa, que está a 2.000 kilómetros del puerto de New Orleans, y está a 2.000 kilómetros de la costa este de Nueva York, por ejemplo. Entonces, se da la paradoja, ¿no? Una realidad económica. La Argentina le exporta maíz a Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial.
¿Es más barato llevar por mar el maíz que está a 30, 40 kilómetros del puerto de Rosario a Estados Unidos que llegue a los puertos de Estados Unidos desde el interior de Estados
Unidos?
Exactamente,
porque tienen que llevarlo...
Entendí todo. Ojo, entendí todo rápido, una sola vez.
Bueno, entonces, si le podemos exportar maíz, le podemos exportar harina de soja, también le podemos exportar aceite, ¿no es cierto?, que es el otro producto... y le exportábamos biodiesel basados en esta competitividad estructural y por logística que tiene el complejo sojero argentino. Esa es lo primero que hay que entender para poder analizar esta cuestión. Es competitivo en sí mismo. Es decir, que en una situación de arancel serio y de mercado totalmente libre a nivel global, que nadie esté haciendo cosas raras,
sería más barato la Argentina.
La Argentina vende biodiesel en todo el mundo.
Y de calidad.
Incluso en la costa este, exactamente, y de calidad. Este producto, si se puede exportar a Europa y se puede exportar a Estados Unidos, es porque no tiene problemas de calidad.
¿Y por qué Estados Unidos no cerró las puertas entonces?
No cerró las puertas porque el señor Trump dijo durante su campaña electoral reindustrializar Estados Unidos. Queremos...
hagamos grande otra vez América.
Exactamente, y resulta que el tipo está cumpliendo. Yo creí que eran promesas de campaña, y confiaba en
y eso significa comprarle, no comprar afuera, cerrar la economía de Estados Unidos.
Exactamente, con una particularidad, que es que acá el biodiesel lo hacen compañías argentinas muy importantes, de por ejemplo una familia santafesina, la familia Vicentín, asociada, tiene planta propia y tiene otra planta asociada con una multinacional que es Glencore, ¿no es cierto? Pero Glencore y Vicentín están acá, ¿no es cierto? Ahora tenés otra, que puede ser Cargill o Bunge, que son compañías internacionales que tienen plantas en Estados Unidos también. Entonces esto le pega muy distinto a cada empresa, porque para Cargill dice, bueno, no lo puedo hacer en Argentina, lo hago en Estados Unidos. Pero para nosotros, Vicentín, como país, y a Vicentín, y a Glencore, y a muchas, y a Aceitera General de esa, muchas nacionales, molinos, ¿no es cierto? Molinos Río de la Plata, lo que es Molinos Río de la Plata, molinos, todas... están instaladas acá y no en Estados Unidos, por ahí. Entonces, el hecho de que Trump esté diciendo, quiero que industrialicen acá, por ahí para un Cargill no es problema, lo van a hacer. Pero para un AGD, familia Urquía, de General de esa provincia de Córdoba, no. Y para familia Vicentín, de Reconquista, Santa Fe, Avellaneda, tampoco.
Ahora, Huergo, ingeniero agrónomo Héctor Huergo, con quien estamos hablando, esto significa, por lo que estás diciendo, y si entendimos bien, el biodiesel, como tiene un valor agregado al poroto mismo de la soja, digamos, supongo que hay mucha gente trabajando en eso.
Hay mucha gente trabajando en esto. Hay que verlo como cadena, ¿no es cierto? Esto es un ingreso adicional que tiene toda la cadena sojera, ¿no es cierto? En la cadena sojera trabajan miles y miles, porque el gomero de Salto Grande, o de Totoras y demás, está viviendo de los miles de camiones que pasan por ahí todos los días. La parrilla del camionero, ¿no es cierto? El taller que repara techos de plantas de silos o de estas empresas aceiteras, las empresas que hay en mantenimiento, empresas que dan servicios portuarios, pequeñas organizaciones que le cargan la comida a los barcos que pasan una semana ahí y después tienen que hacer una travesía de 40 días. Todo eso se surte de las pymes, medianas y grandes empresas.
Ahora, ¿todo eso se separó con el bloqueo de Estados Unidos?
No, separa. Separa el eslabón final y de mayor valor agregado de toda la cascada de productos de la soja. Uh-huh. ¿No es cierto? Por eso hay que defenderlo, porque es un tema cualitativo desde el punto de vista de la elegancia de estar haciendo un combustible que sustituye uh-huh. a la energía fósil, ¿no? Y con mejor, lo que se llama, huella de carbono, un mejor balance de emisiones. Todo eso es muy positivo. Concretamente en lo económico, aquí hay un valor agregado que pueden ser 200 o 300 millones de dólares, que es el 1% del valor de la cadena en su conjunto, que factura entre 20 y 25 mil millones de dólares. El complejo soja es sumamente importante en la economía argentina, porque provee el 35% de todas las divisas que ingresan al país. Como harina de soja, son 12.000 o 13.000 millones de dólares. Aceite son 3.000 o 4.000. Y biodiesel eran 1.200, 1.300.
¿Qué hay de cierto en esto que se dice que la soja ha ayudado a que se haya desmontado el país, de que tanta producción de soja le ha hecho mal al suelo argentino?
No, es un poco de folclore interno. Se ha desmontado, se venía desmontando antes del boom de la soja y se pudo haber acelerado un poquito en algunas zonas. Pero vos que sos nacido y criado en la provincia de Santa Fe, ¿dónde había monte?
Yo conozco yo veo plantas de soja desde el año 68. No me asombra, digamos.
La pampa húmeda tiene algunos ombúes. Sí.
Claro. No me asombra eso. Ahora pregunto, la soja, digamos, en zona donde sí había monte, por ejemplo, en Salta, sí. Eso es mucho más caro, eso no está al lado del puerto.
No, por supuesto, eso después tiene justamente el problema del flete, del transporte hasta el puerto, y ahora que se están haciendo los ferrocarriles a todo trapo, el famoso Belgrano Cargas, eso va a ayudar mucho a que la producción de esa zona pueda tener más competitividad.
Mira, a mí me preocupa un poco, porque el Belgrano Cargas pasa por atrás del patio de la casa de mi madre.
Sí.
Y yo no puedo dormir la siesta.
Y vas a dormir.
Vamos a tener que hacer algo.
Tener que poner doble vidrio.
Doble vidrio.
No te queda otra, porque a mí me encanta el ruido del tren. Quiero sentirlo pasar a cada rato.
Ay, se nota que no tiene la cama a tres cuadras.
Al lado,
a 30 metros de la ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos? ¿No vamos a poder venderle más?
Va a estar duro. Va a haber una negociación que ya se inició. Paula Lugones, compañera del diario Clarín y corresponsal del diario en Estados Unidos, dijo que ya se empezó la negociación allá. Acá hay reuniones, hoy mismo una reunión en Cancillería, cuyo resultado no conozco, está hasta la ex canciller Malcorra también involucrada en el tema. Si el gobierno, el canciller Fogli habló él explícitamente de esto, o sea, causa muchísima preocupación. Y así como Trump pegó un puñetazo en la mesa y dijo, acá no van a entrar, porque el datito es que Estados Unidos no le pone 25% de derecho a importación, le pone 64%. Claro. ¿Qué te están diciendo?
Ni se te ocurra pasar por la vereda.
Ni se te ocurra, no es que te puse la barrera muy alta para después negociar. Te dicen, no queremos que...
¡Salí de acá!
Bueno, salí de acá, y no se puede. Son reglas un poquito, es como que salí de acá porque yo tengo 8.000 ojivas nucleares, digamos.
Claro. No, ahora, si la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo con Europa, lo va a volver a decir con Estados Unidos.
Es probable, si se llega a un panel como este y no se logra un acuerdo antes en una negociación donde a lo mejor la cosa pasa por decirle, bueno, mira, te prometo que no me voy a pasar de la raya, te voy a vender 1.000 millones de dólares y no más que esto, no me voy a expandir hasta quedarme con todo el mercado americano. Claro. Entonces, bueno, ahí un puntito de acuerdo puede haber.
¿Y con Europa vamos a volver a venderle?
Europa, según dice también la corresponsal de Clarín en Europa, María Laura Viñolo, tuvo una entrevista con nuestro ministro de Agroindustria, que le confirmó que es inminente la reapertura del mercado europeo.
¿A China le vendemos también?
A China no le vendemos en general productos de agregación de valor. Le vendemos poroto de soja y nosotros le quisiéramos vender aceite que no compraban y harina que no compran. La semana pasada se destrabó la compra de aceite, porque antes compraba aceite y de pronto no le compraban más a Argentina. Uh-huh. En una visita oficial se logró que China vuelva a comprar aceite. Es un tema muy importante, porque cayéndose el mercado norteamericano y no sabiendo todavía del todo qué va a pasar con el mercado europeo, aunque parece que se abre, uh-huh. nos iba a sobrar mucho aceite.
Claro.
Y la Argentina ya es el mayor vendedor de aceite de soja del mundo. Entonces, si vos tenés una posición muy fuerte en soja, que tenés que mandarla al mar, y de pronto tenés un 50% más de aceite, tirás abajo el precio de este producto. Por lo tanto, es muy importante que de pronto aparezca una China, digamos, que dice, bueno, te voy a comprar eso, una parte de eso que antes le vendías a Estados Unidos como biodiesel hecho con aceite, yo ahora te voy a comprar el aceite.
Supongo que eso también tendrá que ver con, bueno, el enorme cambio geopolítico que está viendo y la importancia que tiene China con respecto a Estados Unidos y está metido en todo ese contexto, ¿no?
Por supuesto.
Ingeniero agrónomo Héctor Huergo, responsable de contenidos de Acción Campo del Grupo Clarín, no solo fue muy claro, fue tan claro que yo lo entendí.
Yo tenía muchas dudas. Explicar después, Osvaldo.
Yo tenía muchas dudas que voy a entender lo que ibas a decir, pero la verdad que me quedo muy contento.
Es Sinuevere Ventrovato.
Es Sinuevere Ventrovato. Gracias, Huergo, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, gracias a vos y a todo tu equipo.
Ha sido muy clarito lo que ha explicado el ingeniero Héctor Huergo. Ya sabemos lo que es el biodiesel. Natalia, después te voy a tomar.
Por favor, me tomás prueba, sacamos una hoja.
Sacamos una hoja, después te voy a tomar todo. Dale. Porque sabemos claramente de qué se trata.